la palabra, qué responsabilidad. Vamos a poner la reunión en manos de esta parte del culto, la exposición de la palabra, para que el Señor nos abra los ojos del entendimiento. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, bendecimos y alabamos tu santo nombre una vez más en este día. Con adoración, gratitud, alabanza, Señor, porque solo tú lo mereces. Gracias, Padre, por tu palabra. En ningún tiempo tu palabra está presa, Señor, ni aún donde tu pueblo es perseguido. Gracias porque podemos predicarla libremente en nuestro país a día de hoy. Gracias porque en muchos puntos de nuestra geografía, en este momento, muchos siervos tuyos están preparándose, Señor, o están ya compartiendo la palabra, Señor, que me puedas usar, Señor, por tu gracia, tu misericordia, por el poder de tu Santo Espíritu. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, te lo pedimos encarecidamente, quita lo que estorbe. Y ayúdanos a que tu palabra en este día, Señor, nos hable, nos edifique, nos exhorte, nos anime y nos alimente, Señor. Gracias, Padre, por este lugar. Señor, bendice a Ignacio en este momento también, Señor, que va a compartir la palabra en la iglesia en Quiroga. Bendice a todos los hermanos, Señor, que están congregándose con el propósito de adorarte en espíritu y en verdad. Señor, muchísimas gracias. Ayúdanos en todo como hasta ahora y gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el domingo pasado estuvimos en Ponferrada con los hermanos allí. Fuimos Charo y yo acompañando a Ignacio y a Aurora. Hemos conocido a parte de la familia de Aurora, hemos conocido a muchos hermanos, la iglesia en Ponferrada, y hermanos de La Coruña también. Tuvimos pues un tiempo agradable, ¿no? Pues hablando de las cosas del Señor y de la experiencia de las iglesias y de los hermanos y todas las cosas, ¿no? Bueno, fue un tiempo bueno y damos muchísimas gracias al Señor porque nos cuidó en el viaje y ciertamente lo pasaron muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos con el estudio del Evangelio de Juan y en esta mañana nos toca la porción, capítulo 8, versículos 12 al 20. Vamos a hacer la lectura. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde estoy yendo. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Este versículo 12 es tremendo. Esta porción, lo que más me ha ocupado en la meditación, ha sido este versículo 12, y también este dato tan impactante, histórico, de un testigo ocular, porque aún no había llegado su hora. Es tremendo, ¿no? Estamos viendo en Juan las discusiones, la interpelación de sus enemigos o no de sus enemigos, y este tipo de conversación que mantiene el Señor con estas personas, con estas almas. Yo soy la luz del mundo, es el segundo yo soy compredicado de los siete. Al considerar estos siete yo soy compredicado que contiene el Evangelio de Juan, junto con siete señales que ilustran estos siete yo soy, me venía a la mente cómo se había revelado el Señor en el Antiguo Testamento y cómo allí el Señor había ido revelándose a su pueblo por medio de siete nombres compuestos. Y veo el paralelismo de esta revelación del Señor en el Antiguo Testamento en estos nombres compuestos que nos hablan del amor, de la misericordia, de la felicidad de Dios para con los suyos. Estos nombres compuestos fueron siendo revelados al pueblo en función de las necesidades que iban surgiendo en medio del pueblo. Y tenemos en estos nombres Yahvé Jireh, proveerá, es lo que la expresión que usa Abraham cuando el Señor le manda a sacrificar a Asad y en su lugar el Señor le detiene y le muestra un carnero trabado por los cuernos en la zarza. Él le había dicho, él proveerá. Y efectivamente el Señor proveyó un sustituto para Isaac y para todos nosotros. Génesis 22, 13 al 14. Yahvé Rafa, que te sana. Este es usado por Moisés, se revela así el Señor a Moisés como el que sana. Dice, y si me obedeciereis al pueblo, yo te sanaré y no enviaré las enfermedades y plagas que envié a Egipto, si me obedeciereis. Yahvé Rafa. Yahvé Nisi, mi bandera. Amalek había atacado la retaguardia del pueblo matando a los ancianos, mujeres y niños y a los enfermos. Y había provocado un gran estrago. Y Moisés envía a Josué a hacer la batalla contra Amalek. Y sufrió Amalek una tremenda derrota. Y Yahvé Nisi, Yahvé es mi bandera. Yahvé Salón, mi paz, Jueces 6:24. Gedeón, al ver al ángel de Yahvé, una teofanía del Señor Jesucristo, dijo, ay de mí que mis ojos han visto a Dios. Y el Señor le contestó, Salón, el Dios de paz, paz a ti, no morirás. Yahvé Raá, mi pastor, este es tremendo, el Señor es mi pastor. Y esto es tremendo, ¿no? Aparece en primera vez en Génesis. Y este Yahvé es mi pastor está en porciones tan emblemáticas, se podría decir. Salió de la boca inspirada de David, pastor de ovejas, de verdad, sabe cómo son estos animales. Y el paralelismo que hay entre las ovejas animales y los animales que somos nosotros, ¿no? Y es impresionante textos como Jeremías 23 y Ezequiel 34, donde en primera persona el Señor, Yahvé, se dirige a su pueblo diciendo, yo que hablo, yo mismo cogeré a mis ovejas, recogeré a mis ovejas. Claro, cuando lleguemos al tercer yo soy, al cuarto yo soy, el pastor de las ovejas, ves todas estas porciones del Antiguo Testamento aplicadas por medio del Señor Jesucristo para gozo y alegría nuestra, ¿no? Rab, mi pastor. Yahvé Sekenu, justicia nuestra. Esto también lo contiene Jeremías 23 y 32, creo recordar. El renuevo de David que levantaría al Señor, a Cristo el Señor, el Hijo de David, y su nombre sería justicia nuestra. Justicia nuestra. En 2 Corintios, allí hay una expresión, él fue, somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo es nuestra justicia. Somos justos porque se nos imputa su justicia. Justicia nuestra. Y por último, Yahvé Sabaoth. Bueno, Este Yahvé de los ejércitos se repite 285 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez aparece esto de los ejércitos en relación a la creación de Dios que hizo todo el ejército de lo que se ve y de lo que no se ve. Éxodo 7:4, el Señor se dirige a su pueblo como su ejército. Sacaré a mis ejércitos, los hijos de Israel, de medio de este horno de fuego, ¿no? De Egipto. En Isaías se repite 61 veces. Se repite en todos los profetas, se repite 61 veces en Isaías, 150 años antes del cautiverio, y Jeremías lo repite 81 veces, en menos capítulos. Me impresiona ver que cuanto más el pueblo estaba hundido, digamos, en la misma miseria, donde pareciera que había fracasado completamente el Señor de preservar a su pueblo, porque los enemigos lo estaban comiendo, pareciera que Israel, Dios había fracasado con Israel. Es donde más surge este título glorioso del Señor, Yahvé de los ejércitos, que quita y pone reyes, que los reyes de la tierra que atacan a su pueblo no son más que el brazo que el Señor usa para disciplinar a su pueblo, y que no hay ningún poder que pueda vencer al poder de Dios. Entonces, en este sentido, ¿qué carácter adquiere o qué poder adquiere este título del Señor Yahvé de los ejércitos, visibles e invisibles? Mató a 185.000 en una noche de los asirios que rodeaban Jerusalén, que lo hubieran destruido, lo hubieran arrasado, si no hubiera sido porque el Señor envió a su ejército un virus, una bacteria, que se cargó a 185.000 personas, enemigas del pueblo de Israel. Mi devocional ha consistido en leer el Evangelio de Juan. Siempre que me toca compartir de una porción, el devocional es la lectura del libro. Se tardan 55 minutos a mi ritmo. Y he descubierto, de todas las veces que he leído Juan, el Señor sabe, hoy he seguido descubriendo cosas que daba por sentadas. Con lo cual, es evidente que es una palabra viva. Luz en contraste con tinieblas. Bueno, intelectualmente luz, verdad. Tinieblas, ignorancia o error. Moralmente, luz, pureza. Tinieblas, maldad. En el Evangelio de Juan se encuentra este simbolismo de luz y tinieblas en cinco pasajes. En el primer capítulo, en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 9, la luz ha venido a este mundo. La luz vino. La luz capacita para andar y ver, intentar ir a oscuras en un sitio donde haya obstáculos completamente oscuras. La luz capacita para andar y para ver. Y los ciegos tienen que buscarse muchas mañas y desarrollar los otros sentidos para poder intentar andar en medio de la oscuridad. Juan 3:19-21 declara que los que no quieren ser transparentes, esto en política ya lo sabéis, no vienen a la luz, prefieren las tinieblas, la oscuridad, que no se sepan las cosas. Mas al que quiere ser transparente y sincero, que busca a Dios, viene a la luz, para que la luz alumbre lo que hay en nosotros, para poderlo poner delante de Dios. No porque no lo sepa, sino para que nosotros nos hagamos copartícipes en querer que se nos descubra hasta lo más profundo de nuestro yo. La luz capacita para andar y ver, Juan 3:19 hasta el 21. Contraste entre bien, luz, y mal, tinieblas. Bueno, Juan 8:12, en relación con lo anterior, la porción que va del 1 al 11. Proverbios nos revela una cosa, y en 1 Corintios capítulo 2 también nos revela qué significa el espíritu del hombre, ¿no? Y en Proverbios 20:27 dice: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Señor llega hasta el más insobornable yo. Nuestro pecado más oculto queda al descubierto delante de Él. No le podemos ocultar nada. El espíritu que el Señor ha dado al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, es lámpara de Él. Por eso, el insobornable yo que decía Juan Solé, es una verdad tremenda. Lo más íntimo de nosotros, a que no podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos intentar engañarnos, podemos cauterizar la conciencia y engañarnos, pero queda al descubierto que el Señor penetra hasta lo más profundo, como ha dicho Mitare, hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos del alma y del espíritu. Esto es tremendo, ¿no? Bueno, la luz tiene esta función. Con lo anterior, encontramos y como existieran, en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Acusados por su conciencia, esto fue un milagro del Señor, porque los malos endurecen, crujen los dientes y tiran para adelante a arrasar. Pero en este caso concreto hubo tal convicción de pecado, hubo tal que les ató los pies y las manos y empezaron a escapar. Esto es un milagro del Señor, ¿eh? Bueno, pues con relación a esto, la luz actuó. Y en relación con la cuarta señal, me parece, que es la del ciego, la cuarta señal, o quinta, en cuanto a la relación del ciego de nacimiento, la luz que el Señor abrió los ojos de este ciego de nacimiento. Bueno, este es el escenario de este. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El otro, en relación con la iluminación espiritual o interna, 12:35-36, mientras la luz está en el mundo, andad en la luz. Y en el 46, en la exhortación a ser hijos de luz y no de las tinieblas. Hay este dato curioso. En Génesis 1:1-3, allí se dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es la primera vez que se va a mencionar la luz. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue hecha la luz. Luego, dirá más adelante, que fueron creados el sol y la luna. Y en esta lucha que tienen para intentar convertir en lógico y razonable con la sabiduría humana el hecho este de que, bueno, pues es que la tierra estaba llena de nubes y entonces no dejaba pasar la luz del sol y que esta luz tenía que provenir del sol. Y también sabéis que se intenta explicar racionalmente, científicamente, que el pueblo de Israel andó por un lodazal con una altura de agua así, más o menos, para intentar explicar lo inexplicable, lo anticientífico, etc. A mí eso no me vale. A mí eso no me vale. Y ahora resulta que en estos últimos años de investigación están descubriendo los físicos cuánticos, la física cuántica está descubriendo que no necesariamente tiene que haber una fuente física de luz para que haya luz. La luz es mucho más que un sol, o que una lámpara, o que una cerilla, o que una antorcha. Y esto lo están descubriendo ahora. Pero, sin embargo, la palabra de Dios te habla de que aquel que dijo, hágase la luz, iluminó con una luz que nosotros no conocemos, pero que dice la palabra de Dios que conoceremos. Y esto se halla en Apocalipsis, ¿no? Y vemos esto tan sorprendente. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. En Efesios 1:18, que hay tantas comas en esas oraciones de todo lo que tenemos en Cristo, destaco, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1:18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la supremamente grandeza de la esperanza, de las riquezas, de todo lo que el Señor nos ha concedido ya en Cristo. Alumbrando los ojos, es una luz que no tiene nada que ver con la luz del sol ni con la luz de las lámparas. Es una luz que viene de Dios, que alumbra las tinieblas espirituales del ser humano. Ahora, yo soy la luz vino, dice en el capítulo primero, tofos, dice los estudiosos en el griego, con artículo. Sin embargo, la definición de Dios es Dios es luz, sin artículo. En primera de Timoteo se dice que el Señor de Señor y Rey de Reyes habita en la luz inaccesible, en la que ningún hombre, la que nadie ni que ningún hombre ha visto ni puede ver. En Isaías 6, los serafines se representan con 6 alas, 2 de ellas tapan los ojos. Estos seres puros no pueden ver la pureza, la santidad, ni la luz de Dios. Cristo, el Señor, la luz del mundo, para mí tiene un carácter mesiánico, postrer Adán, el Hijo del Hombre. Él es luz en cuanto a Dios. Pero si Dios, luz, se manifestase a su criatura, seríamos fulminados. Es necesario que la luz, intermediario único entre Dios y los hombres, nos alumbre. Con la suficiente luz, que no podemos ni entender qué significará eso cuando despertemos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta luz, digamos que está apantallada, adaptada a criaturas que no pueden soportar, como no lo pueden soportar los serafines. Esta es la luz. Yo soy la luz del mundo, tofos. En Apocalipsis 21, 22, 24, vamos allí. Fijaos lo que allí se nos explica en el último libro, donde se dice allí, 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. La analogía está en el sol, que tiene es fuente de luz, y la luna refleja la luz. La luz del sol tú no la puedes mirar, la luz de la luna sí la puedes mirar. Aquí se nos está hablando de algo tan extremadamente misterioso como que el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, es luz en cuanto a Dios. En cuanto a Mesías, en cuanto a hombre perfecto, en cuanto a postrer Adán, en cuanto único mediador entre Dios y los hombres, es la luz, la lumbrera. Me impresiona cuando veo escenas donde la palabra recoge que a la presencia del Hijo de Dios, que se presenta al siervo, caen como desmayados. Daniel, Juan, cuando ve la visión en Patmos, cae delante de Cristo porque se le afloja todo. De las declaraciones acerca del ser esencial de Dios, no me acuerdo qué estudioso dijo esto, lo tengo el dato, ninguna abarca más que Dios es luz. Es su naturaleza revelarse como es propiedad de la luz brillar, y la revelación es de perfecta pureza e inefable majestad. Hemos de pensar en Dios como un ser personal, infinito, en todas sus perfecciones, trascendente. Isaías lo expresa de esta manera: el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, Isaías 57:15. Que sin embargo desea ser conocido y se ha revelado. Esto es lo que los herejes, en su ignorancia, su ignorancia consistía en la revelación ética de Dios como luz, en el sentido de poseer una perfección moral absoluta. Esto le tocó combatirlo mucho a Juan. Su vecino en Éfeso era Cerinto. Y este hombre, pues ya sabéis lo que son las herejías gnósticas, de haz con tu cuerpo lo que quieras, en sus diferentes vertientes, que hay muchísimas, pero en su vertiente, haz lo que quieras con tu cuerpo y tu espíritu, cultívalo, y con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, que lo importante es el espíritu, ¿no? Bueno. Pues esto Juan lo ataca de manera rotunda, total y absoluta, no solamente en el Evangelio, sino en sus epístolas, cómo no. Pretendían tener comunión con Dios a pesar de su total indiferencia en una correcta conducta moral. Bueno, Juan se encarga de demostrar la insensatez de estos falsos maestros, de estas personas que a día de hoy van en aumento. Hay una objeción injustificada. Entonces los falseros le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Bueno, ningún siervo de Dios, ni Moisés, ni los profetas tuvieron testigos, normalmente, cuando recibieron una revelación de Dios. Se les reconocía por la autoridad de sus palabras. Yahvé ha dicho. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, la revelación era personal a este siervo de Dios. Ellos no necesitaron testigos para proclamar la verdad de Dios porque tenían la autoridad de Dios. Por tanto, es una falacia lo que estos hombres dicen, porque el Señor había atestiguado que era un hombre que había hablado como ningún hombre había hablado, y que él hablaba no como los escribas, sino que hablaba con autoridad. Cristo no necesita testimonio de hombre alguno, no necesita de nosotros para nada. Y eso lo vimos en el capítulo 5, donde el Señor les dice a los que estamos disputando con él en ese momento: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, capítulo 5, 31, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, y no le creísteis. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Me adapto, por amor a vosotros. Me adapto. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Nosotros somos luminares, se nos dice que somos hijos de luz, pero en comparación con Cristo no pasamos de ser meras antorchas que titilitea. Muchas veces no somos más allá de un pábilo que humea. Juan, siendo el Bautista, siendo uno de los el más privilegiado de todos los profetas, no pasaba de ser una antorcha que ardía, se quemaba con el fuego por las cosas del Señor. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Esto es impresionante. El Señor les tiene que decir: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y esto, fijaos, el que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera venido, ni hubiera hecho las obras que he hecho, no tendrían pecado. Pero han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre, como está escrito: sin causa me aborrecieron. Las credenciales del Señor son tan poderosas que no necesitaban nada más que ver, escuchar, o escuchar mejor y ver y creer. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. A dónde estoy yendo, literalmente significa, porque sé de dónde he venido y a dónde estoy yendo. Pero vosotros no sois jueces competentes, porque ni sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y los principios de la filosofía de la ciencia son indemostrables, se prueban a sí mismos. Es propiedad de la luz dar evidencia de sí misma por su mismo brillar. Tres razones da Cristo en estos versículos del 14-16 de la veracidad de su testimonio. Primero, tiene plena conciencia de sí mismo y de su autoridad, ya que conocía su origen divino. Habla con autoridad. En el 46 del capítulo 7, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mateo, Marcos y Lucas dicen: porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, había una distancia abismal entre los predicadores y maestros de Israel y el maestro y el predicador, la palabra, el verbo de Dios. Había abismal, abismal. Nosotros muchas veces viendo hermanos, como yo tuve el privilegio el domingo, pues hermanos que tienen, que el Señor los usa, que tienen, predican con poder. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver cuando Cristo te habla. No tiene nada que ver. Sé de dónde vine y a dónde estoy yendo, del Padre y al Padre. 13:3, sabiendo Jesús que su hora había llegado y que de Dios había salido y a Dios iba. El 16:28, en la misma línea, había dejado la gloria, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero iba a volver a la gloria que tuvo junto al Padre desde la eternidad, 17:5, la oración sacerdotal que contiene este evangelio. Padre, con la gloria tuya, la gloria que tuve cuando estuve antes de la fundación del mundo contigo. Segundo, que eran jueces incompetentes por una razón, o varias, por ser voluntariamente ignorantes, ciegos a la evidencia y sordos a la palabra. No le recibieron, dice Juan con tristeza, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En 1 Corintios 2:14, las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu de Dios en nosotros, porque para el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque sencillamente son locura. Estos hombres jugaban según la carne, y como jugaban según la carne con la sabiduría de los hombres, chocaba de frente contra la locura de la predicación de la cruz del Calvario. Chocaban de frente. Para ellos es una absoluta, digo es, porque el incrédulo, tanto en cuanto se mantiene en su incredulidad, cree una locura a la cruz de Cristo. No lo puede entender, no quiere entenderlo, y para él es una total y absoluta locura. Ciegos a la evidencia, las señales que el Señor estaba llevando a cabo, sordo a las instrucciones, no le recibieron, y por último, el Padre habló desde el cielo, Mateo 3:17, 17:5, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí dice, yo siempre, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En este mismo capítulo, versículo 29, 28, 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre había dado testimonio en el bautismo de Jesús, en la transfiguración, y también había dado testimonio porque entre todo el pueblo de Israel había personas como Nicodemo y el ciego de nacimiento que tenían una teología correcta, conforme y en armonía con la palabra de Dios. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, dice Nicodemo. Y el ciego de nacimiento, cuando los maestros de Israel le acosan y le acorralan, le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es y a mí me ha abierto los ojos, más allá del ojo físico, el ojo del entendimiento, de la sabiduría que viene de lo alto. Y sabemos, nunca había nadie abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Esta era la correcta teología del que quiere buscar a Dios, del que escucha a Dios en el Antiguo Testamento. Y es lo que el Señor llevaba ya 3 años enseñando y señalando con sus hechos. Y a 6 meses de exclamar consumado es en la cruz del Calvario para completar la redención del ser humano. A 6 meses estaba ya el Señor de ir a la cruz del Calvario. Versículos 17 y 18, se daba satisfacción al requisito de la ley, No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. De Deuteronomio 19:15. Y en Mateo 18:16 se nos dice para la Iglesia. Es un mandamiento de Dios, como todos los mandamientos de Dios vigentes, pero concreta y específicamente para la disciplina de la Iglesia, también sigue vigente de una manera especial para las congregaciones de Cristo el Señor en la tierra hasta que Él venga. La acusación contra alguien tiene que tener dos, como mínimo, testigos fieles. No vale la acusación de una sola persona. Se intuye en este versículo 17 cierta ironía en el Señor. El Señor tenía muchas ironías y un sentido del humor muy fino. Y se percibe en esto, en vuestra ley, en la ley de Dios. Cristo el Señor había venido a dar el verdadero sentido de la ley que los doctores de la ley, los maestros, los escribas, los fariseos, habían llenado de obstáculos. La ley simple y llana, tremenda, infinita, profunda, infinitamente profunda, pero asequible al ser humano en el sentido de comprensión, pero los maestros de Israel habían oscurecido de tal manera la sencillez del mensaje que para eso vino Juan el Bautista, para, como precursor, para allanar el camino. Arrepentíos de vuestros pecados y creer en el Evangelio y seréis salvos. Había quitado todo aquello, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que no hacer, te he prohibido hacer esto, lo otro, 613 mandamientos, etc. La ley nos condena. El Evangelio es que, condenándonos la ley, Cristo fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esto es así. Esto es así. Vuestra ley. Se habían apropiado de las cosas de Dios como propiedad para explotarla como un negocio. Vuestra ley. El testimonio de los hombres, aunque conforme a la ley, puede estar viciado. Somos humanos, los jueces humanos son falibles. Y maleado o simplemente equivocado, porque son falibles. Pero hay amigo, el testimonio de Dios el Padre y de Cristo su enviado no pueden engañar porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad esencial, absoluta. Y no puede engañarnos porque Él es infinitamente fiel. Es en esencia fiel. Dios es fiel, sin artículo. Dios es fiel, sin artículo. Por tanto, Él no puede engañarse a sí mismo ni a sus promesas de misericordia. Porque en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí en Cristo y todas las cosas son sí en Cristo, todas. 19. Al quedar amordazado y atada las manos hicieron una pregunta con mucha probabilidad muy maliciosa que la repite en el versículo 41. Al decirles el Señor, vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Entonces le dijeron, el Señor se estaba refiriendo a los hijos de Satanás con su padre a la cabeza. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahí había una malicia tremenda, tremenda, diciendo como el Señor hablaba de su padre y ellos por todos los medios negaban todas estas evidencias de las declaraciones de la deidad del Señor Jesucristo, porque no entendieron que les hablaba del Padre, dice en el versículo 27. No entendieron, no quisieron entender que les estaba hablando del Padre, su Padre. Claro, sí lo habían entendido. En el capítulo 5 dice, llamaba a Dios su Padre haciéndose igual a Dios. Claro que lo entendían. En el capítulo 5 quisieron matarle porque decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Esto no, los testigos de mal llamados de Yahvé no lo entienden. Pero las declaraciones del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan son netamente declaraciones de su deidad, de su esencia de unidad con el Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, aunque bien más adelante va a decir el Padre es mayor que yo. En su carácter mesiánico, hijo del hombre, postrer Adán, siervo de Dios, etc. Esto no lo puede entender la mente racional porque es un misterio insondable de Dios. la hipóstasis del Dios verdadero, uno con el Padre, con el Espíritu Santo, y hombre verdadero, encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Por eso, Juan, hay que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando Juan para intentar, con la ayuda del Señor, discernir cuándo se está refiriendo trinitariamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuándo se está refiriendo como Hijo del Hombre, Mesías, Mediador, postrer Adán. Y es interesante descubrir, con la ayuda del Señor, cuándo está hablando de una manera u de otra, aunque es inseparable. ¿Me explico? Bueno, espero que sí. Repetidas en ciegos y sordos las declaraciones de deidad de Cristo, le preguntan por un Padre terrenal. Jesús responde otra vez, les vuelvo a responder de la misma manera: nadie puede venir a mí si el Padre no le arrastrare. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esto es, son declaraciones del trino Dios a una en la redención del hombre. ¿Y cómo interviene Dios el Padre? Enviando, eligiendo, amando. ¿Cómo interviene Cristo? Sufriendo, sustentando y redimiendo. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo? Regenerando, impartiendo poder y santificando. A una el trino Dios en la redención del hombre, cada uno cumpliendo una función específica y la de todos en cada una de ellas. Como dice el dicho ese, todos para uno, uno para todos. Es una manera de expresar lo que el trino Dios hace. El versículo 20, como había dicho antes, unos 16 datos históricos. Hasta aquí he podido detectar 16 datos históricos por el hecho de que Juan era un testigo ocular de primera mano. Y aquí dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. En el 659 dicho, estas cosas dijo enseñando en la sinagoga en Capernaum. Son datos históricos de un testigo ocular, de un historiador. La obra de Cristo. Bueno, hoy, esta mañana, he descubierto que lo que había recopilado al leerlo, pues he tenido que introducir modificaciones en las veces. En principio eran 9, la hora de Cristo, con pequeñas variaciones. 5 veces dice, aún no había llegado su hora. Y de los textos, 2:4, 7:6, 7:8, 7:30, 8:20, como ahora, porque aún no había llegado su hora. Es interesante esto, en el caso del milagro, de la señal de la del vino, del agua hecha vino. Allí hay, no sé lo que transcurriría, 10 minutos, cuarto de hora, entre que su madre le dijo a su madre, aún no es mi hora. Y ella le dijo, haz lo que él los dijere. Y el Señor hizo. ¿Qué pudo pasar? 10 minutos. Eso ilustra que Cristo, el Señor, lleno del Santo Espíritu de Dios, no hizo ni un milímetro, ni a derecha ni a izquierda, que no le fuera marcado por el Padre, tanto en lo que dijo como en lo que hizo, tanto en cuanto como Redentor del hombre, como Mesías. No se movió un milímetro de la voluntad del Padre, y por eso le pudo decir a su madre, aún no es mi hora, y 10 minutos después llevó a cabo el milagro. Que los católicos romanos lo tuercen diciendo como corredentora o etcétera. Hay una barbaridad herética por todos los lados de todas estas cosas cuando las tuercen, ¿no? Bien, pues 3 veces he tenido que corregir, 2 veces, 3 veces, pero a última hora descubrí que eran 4 veces. La hora viene y ahora es. 3 veces he tenido que corregirlo. Una vez, la hora viene. Una vez, vendrá la hora. Esto es interesante porque mientras el Señor dice la hora viene, aquí dice algo que es escatológico. Cuando se resucitarán los muertos, la hora, vendrá la hora, los que oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, unos para condenación y otros para vida eterna. Resurrección real para todos. Y ahora hay seis veces que se inaugura en 12:23, cuando a la pregunta querríamos ver a Jesús, que se lo dicen a Felipe, el Señor cambia ya, aún no es la hora, e inaugura ya la última semana, ha llegado la hora. ¿Cuánto, en Lucas, cuánto he deseado que llegara esta Pascua? Ha llegado la hora, para esto he llegado a esta hora. Y lo va a repetir seis veces, que culminará con la séptima. Y es interesante esto, la séptima, consumado es. No había llegado la hora, ha llegado la hora seis veces, consumado es. En la cruz del Calvario, el último grito del Señor. Bueno, el último grito del Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo entregó, ¿no? Juan deja claro en su Evangelio que el Hijo de Dios fue entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, que fue prendido, matado por manos inicuos, crucificándole, y que Dios le levantó de entre los muertos por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, porque es el autor de la vida, y en su vida nosotros tenemos vida. Tres veces quisieron echarle mano, pero escapó. 7:30, 7:44, 10:39. Dos veces intentaron apedrearle. Dos veces intentaron. Hubo muchos. Quisieron matarle antes de que llegase la Pascua. No quisieron matarle durante la Pascua. Pero como no eran ellos los que decidían cuándo tenía que morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en plena Pascua. Y estos son datos tan tremendos al estudiarlos, que nos dejan asombrados del amor, de la misericordia, de la fidelidad, de la verdad. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Que el Señor os bendiga. Amén.